Isaías, capítulo 45, versículo 8 al versículo 19. Dios dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrese la tierra y prodúzcase la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he criado. ¡Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo labra: qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¡Ay del que dice al padre: por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te darán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos: Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Una de las maneras más interesantes y ciertamente edificantes de estudiar un libro de la Biblia es considerar las palabras sobresalientes, las palabras claves del libro. Por ejemplo, en el libro de Hebreos ustedes pueden estudiarlo considerando la palabra, el término mejor. En Hebreos nos encontramos con un mejor nombre, nos encontramos con una mejor esperanza, un mejor pacto, mejores sacrificios, mejor herencia, mejor resurrección, mejores cosas. Es una palabra clave ciertamente en el libro de Hebreos. En los escritos de San Pedro, la palabra clave es preciosa. Nos dice que tenemos preciosas promesas. Nos dice que Cristo es precioso. Nos habla de la piedra preciosa. Y ciertamente nos habla de la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha. Esta tarde, brevemente, vamos a considerar una de las palabras claves de Isaías, el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías. Este libro contiene muchas palabras, 2.186 palabras, vocabulario muy extenso de Isaías, diferentes palabras todas, 2.186. Pero ciertamente una palabra clave que ocurre bastantes veces es la palabra eterna, la palabra eterno. El término original se encuentra más de 45 veces en esta profecía. Y no tan solamente se traduce eterna o eterno, también se traduce sempiterno, perpetuo, perpetua, para siempre, por los siglos de los siglos, de generación en generación, o también desde la antigüedad. Ahora, por supuesto, no tenemos tiempo, el devocional es breve, antes de la Santa Cena, para considerar las 45 veces que se menciona esta palabra, este término clave. Pero vamos a notarlo en los temas principales de Isaías. Esta palabra eterno, eterna, en los temas principales, en las enseñanzas principales del profeta Isaías. Mira, el primer tema, es el tema más sobresaliente, por supuesto, no podemos subir más alto, es el tema de Dios. Vamos a ver ese término, notemos ese término, con respecto a Dios, el tema de tema. El primer versículo es de Isaías 40, 28. Isaías capítulo 40 y el versículo 28. Lo estamos aprendiendo este pasaje. Y nos dice estos versículos, Isaías capítulo 40 y versículo 28, muy bonitos, mucha promesa. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No has sabido, no has oído que el Dios eterno, a diferencia de los ídolos, a diferencia de las imágenes, en el contexto, se acuerdan del sermón de este pasaje, a diferencia de los ídolos, de las imágenes que los israelitas y los judíos estaban procurando hacer y edificar para adorarlos, dice: yo soy el eterno, yo soy el creador, yo soy el omnipotente. Oigan también Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Dice: Dios eterno, el creador, el hacedor de las estrellas, de todas las cosas. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ahí está nuestro término. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y lo que me impresionó ciertamente de este versículo, que el alto y sublime, el eterno, condesciende, Él baja a nosotros. Él baja a nosotros. Y de hecho, vean Isaías 9:6. Este versículo probablemente lo conocen de memoria. Isaías 9:6 nos habla de Dios eterno, pero en Cristo, nuestro Salvador. Y es en Cristo que Él baja con los humildes. Él baja a este mundo. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre, ¿qué? Eterno. Ahí está nuestro término. Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahí está nuestro Dios Eterno. Dios alto y sublime. Mis hijos ya están creciendo. Ya Alan creo que cumplió 6 años ahora. Y están creciendo, ya están pensando más y más. Y se están acercando a mí con preguntas más y más difíciles. Un día, no me acuerdo si fue Alan o mi hijo George, me preguntaron: bueno, ¿y Dios de dónde salió? ¿Quién es el papá de Dios? ¿De dónde salió Dios? Estamos aquí, todo el mundo tiene, Dios hizo el mundo, nosotros tenemos nuestros padres, los animales, todo. ¿A Dios quién lo hizo? Ahora la respuesta está en que Dios es eterno. Eterno, y Él es el único verdaderamente eterno. De lo que vamos a hablar, Él es el único verdaderamente inmortal, como dice el apóstol. Él es de los tiempos pasados, de la eternidad pasada, Él siempre ha sido, Él siempre es, en el presente y en el futuro Él siempre va a ser. Él es el único que tiene vida inmortal, como nos dice el apóstol. En segundo lugar, consideremos este mismo término eterno, eterna, con respecto a la palabra de Dios, la Biblia. Isaías 38, Isaías capítulo 30 y versículo 8. Dios es eterno, su palabra es eterna. La Biblia es eterna. Isaías capítulo 30 y versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente, ahí está nuestro término, eternamente y para siempre. Isaías 48, probablemente lo conocen más, he citado varias veces en el Nuevo Testamento, creo, si no me equivoco, por el apóstol San Pedro y Santiago también. Isaías capítulo 40 y versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Literalmente, permanece eternamente. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, Él nos dice, yo no vine a destruir la ley, yo no vine a destruir, a abrogar la palabra de Dios. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios permanece y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Un filósofo de nombre francés, de nombre Voltaire, sí, a lo mejor no lo pronuncié bien, no sé francés, pregúntenle a Daniela. Voltaire, un filósofo francés muy famoso en su tiempo, si ustedes no saben de él, no importa. En 1778 este hombre murió y profetizó, antes de 100 años, es decir, para el año de 1888, la Biblia ya no va a ser leída, la Biblia ya no va a existir. ¿Qué pasó con esa revolución francesa? Realmente no fue una evolución, fue una devolución de ideas y de filosofías. Bueno, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre murió en 1778. 50 años después, nada más 50 años después, la Sociedad Bíblica compró la imprenta de él y su casa para producir Biblias. En este año y todos los años, el libro que más se vende es la Biblia. ¿Y Voltaire dónde está? La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Hermanos, tenemos entonces un estándar seguro, un manual perfecto para toda la eternidad. Lo que dice acerca de la iglesia, lo que dice acerca de la salvación, lo que dice acerca de la familia, todo es de parte de Dios, es su palabra. Y de verdad, como dice el himno, tenemos un tesoro aquí. También en tercer lugar, notemos ese término respecto a nuestra salvación. El término eterna, eterno, respecto a nuestra salvación. En primer lugar, en Isaías aprendemos que nuestra salvación depende de un pacto eterno. Isaías capítulo 55 nos dice, Isaías capítulo 55, versículo 3. Se pasa que ya leímos, aprendimos. Isaías 55, ¿se acuerdan? A todos los sedientos, venid las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Es el pasaje donde nos dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pues el versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Un pacto eterno. Isaías 61, 8. Isaías capítulo 61, el versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Latrocinio para el holocausto, es decir, Dios odiaba que la gente robara los corderos y las vacas para el sacrificio. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, pacto eterno, literalmente. Ahora, no lo vamos a profundizar mucho en cuanto a este pacto, el pacto de Dios. Hay una teología entera, libros enteros que hablan acerca del pacto eterno de Dios. Pero esencialmente este pacto de Dios es entre Dios Padre y Dios Hijo. Ellos se comprometieron mutuamente a salvar a los creyentes. Hombres y mujeres dados por el Padre al Hijo para que el Hijo los salvara y los santificara por su sangre. De ellos vamos a participar de la Santa Cena. Y nos dice San Pablo que la copa es la copa del pacto. Y es por eso, ven conmigo Primera de Pedro, para que entiendan esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, donde nos habla de la preciosa sangre de Cristo, el versículo 19, y nos dice el versículo 20. Ya Cristo, el Cordero sin mancha, ya destinado desde el primer siglo, ¿no? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En el pacto eterno, Dios, en su misericordia y en su amor, planeó nuestra salvación. El Hijo se comprometió a morir por nuestros pecados en ese pacto eterno, en las antigüedades de las antigüedades, al principio de los siglos, antes del principio de la tierra, antes de que nosotros existiéramos. Y es por ese pacto entonces, Juan 6.37, véanlo también con sus propios ojos, Juan 6.37, así vamos a entender estas palabras. Cuando entendemos que Dios les dio ciertos hombres y mujeres a Cristo para ser salvos, los escogidos, las ovejas, dice nuestro Señor Jesucristo. En este versículo nos dice Juan 6.37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Dios le da al Hijo ciertos hombres, ciertas mujeres, una multitud en número, para que Él los salve. Y esto, hermanos, por su sangre, y esto desde la eternidad, un pacto eterno. El otro día, un sobrino mío, que no voy a decir su nombre, pero se llama Andrés, me dijo que quería que yo visitara a San Pedro, que fuera a ver sus perritos. Y luego me hizo con la mano, tío, ven. Bueno, y ahí voy yo con mi mano, ¿verdad? ¿Lo prometes? Lo prometo, dije. Llegó la semana, llegó el día, me sentía muy mal. Me sentía muy mal esa semana. Pero me acordé, le hice una promesa a Andrés. Yo le prometí a Andrés, y es más, le dije a mi esposa, yo guardé el dedo y lo sellé, ¿verdad? Y fui a San Pedro a ver a los perritos y las flores y todo. Por la promesa que yo le había hecho. El pacto eterno, hermanos, tenemos la promesa de Dios, sellada con la sangre de Cristo. Es por eso entonces que nosotros tenemos una salvación eterna. Antes de ver esos versículos, noten que en ese pacto entonces sí es eterno, sí es de la antigüedad de las antigüedades, antes de que nosotros naciéramos, es por su pura misericordia, es por su puro amor. Isaías capítulo 54 y versículo 8. Isaías capítulo 54 y versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Isaías capítulo 63 y versículo 9 también nos dice. Isaías capítulo 63 y versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Literalmente, desde la eternidad, desde lo eterno pasado, el eterno presente y toda la eternidad, Él tuvo compasión y misericordia de nosotros. Es por eso. Ahora sí. Con los cinturones de seguridad puestos, ven Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y ahorita vamos a ir a lo práctico en cuanto a esto. Y nos habla de dos gemelos, dos cuates que tuvo Rebeca. Bueno, comenzando con el versículo 10. Romanos 9:10. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esa misericordia es eterna. Es por el pacto eterno. Y entonces, por esa razón, nuestra salvación, hermanos, es eterna. Isaías 45, 17. Isaías capítulo 45 y versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Isaías capítulo 51 y versículo 6. Isaías 51 y versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre. Mi salvación literalmente será para la eternidad. Mi justicia no perecerá. Versículo 8. Porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos, y mi salvación literalmente por toda la eternidad. ¿Por qué? Por el pacto eterno, por la misericordia eterna de Dios. Y esto, hermanos, y aquí está lo práctico. Esto, hermanos, nos debe dar mucha, pero mucha seguridad. ¿Por qué somos salvos? ¿Algo que nosotros hayamos hecho? Todavía no habíamos ni nacido, y Dios ya nos había escogido. Dios ya nos había salvado con salvación eterna, por su misericordia eterna. El Cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres ya estaban escritos ahí. Mucha confianza nos debe dar esto entonces en Cristo. De verdad no depende de nosotros. No depende de nuestro esfuerzo. No depende de nuestra sinceridad. Y lo voy a decir con cuidado. No depende de nuestro arrepentimiento y nuestra fe. No, porque depende de la misericordia de Dios, de su salvación y de su pacto. Tenemos fe y tenemos arrepentimiento y tenemos buenas obras por el pacto eterno, por la sangre de Cristo. Por eso. Bueno, en último lugar, consideremos este término clave de Isaías con respecto al cielo. Uno de los temas clave de Isaías, especialmente los últimos capítulos. Ahora, por supuesto, como dijimos en esta mañana, no podemos explicar el cielo. De hecho, Isaías mismo nos dice cosas que los ojos no han visto, cosas que los oídos no han oído, son las cosas que Dios ha preparado en el cielo para los que le aman, como vimos esta mañana. Pero hay ciertos términos que usa Isaías para describir nuestro final y lo que es el cielo para nosotros. Primero está en Isaías 60:15, gloria eterna. Isaías 60:15. Y noten el contraste en este versículo. Isaías 60:15. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna. Hablando de la iglesia, hablando de los cristianos, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Luz eterna también, versículo 19. Luz eterna describe a la iglesia, el final de la iglesia. 60 y el versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. Literalmente, Jehová te será por luz eterna, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y si ustedes dicen esas palabras, las he leído en alguna otra parte, Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Pero también nos dice Isaías, el capítulo 51, el versículo 11, nuestro cielo, nuestro final, es gozo eterno. Gloria eterna, luz eterna, gozo eterno. Isaías capítulo 51 y el versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. Yo soy vuestro consolador. Esa es la esperanza del cristiano. Gozo perpetuo. No más lágrimas, no más dolor, no más tentación, no más aflicciones. En el mundo sí. En el mundo sí tenemos aflicción, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 16. Por el pecado ciertamente nos afligimos, entristecemos. Dolores físicos o mentales, nuestros parientes nos causan dolor, las pruebas, las tentaciones, pero en el cielo, hermanos, es un gozo perpetuo, un gozo eterno. De eso se trata. Pero tal vez otro día consideremos otra palabra clave de esta gran profecía de Isaías. Ustedes en sus devocionales, su lectura, noten estas palabras claves en los libros. Va a ser de mucha edificación en su estudio. Vamos a terminar con algunas aplicaciones prácticas. Esta palabra eterna, sobre todo en Isaías, ¿qué es lo que nos enseña? Número uno, aprende a vivir considerando las cosas eternas. Aprende a vivir considerando las cosas eternas. El apóstol San Pablo nos dice, 2 Corintios capítulo 4 y versículo 17. 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aprende a vivir considerando las cosas eternas. La gente del mundo se emociona, se alegra, vive para un carro nuevo, una casa nueva, ropa nueva. Son cosas temporales, momentáneas. Los cristianos se alegran por estas cosas, ciertamente, temporalmente Dios nos las da, pero realmente lo que nos emociona, nosotros vivimos, son las cosas eternas. Y aún en nuestros dolores físicos, en nuestro cuerpo, podemos pensar, esto es temporal, esto es leve. Allá está lo eterno. Allá está lo eterno en el cielo. Número dos, aprende a vivir a la luz de la eternidad. Aprende a vivir a la luz de la eternidad. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ven conmigo Santiago 4:14. Santiago capítulo 4 y versículo 14. Considerar la vida, esta vida, realmente como es. ¿Qué es vuestra vida? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14, Santiago 4. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos años vas a vivir? La semana pasada murió el hombre más anciano de Estados Unidos. 113 años. 113 años. Cuando nosotros nos enfermamos, nos daban una enfermedad grave, vamos a Estados Unidos, ahí van a resolver nuestros problemas. Vamos a suponer que resuelvan nuestros problemas hasta los 113 años. ¿Pero qué son 113 años comparados con 1,000,000 años? No es nada. ¿Qué son 113 años comparados con 1,000,000,000 años? Con 1,000,000,000,000,000 de años. ¿Qué son 113 años comparados a toda la eternidad? 113 años no es nada. Nada, nada, nada. Hermanos, vivamos conforme a esa realidad. Aprendamos a vivir la vida aquí conforme a la luz de la eternidad, que es lo que cuenta realmente. Moisés aprendió y supo y vivió, nos dice la palabra de Dios, por fe Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible, viendo lo eterno. Aprendamos, hermanos. Romanos capítulo 8 y versículo 18 también nos dice sobre esto, prácticamente hablando, qué significa vivir a la luz de la eternidad. Tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Vale la pena ser cristiano y luchar y batallar y sufrir por la eternidad. La eternidad. Número 3. Asegúrate que tienes una salvación eterna. Tu alma es eterna. Tú vas a vivir para siempre. Tú vas a vivir en un lugar para siempre. ¿Dónde? Asegúrate de que tienes una salvación eterna. La gloria y la luz, el gozo eterno. Porque si no, ¿qué es? Es oscuridad eterna. Es tristeza eterna. Y es deshonra eterna. Hebreos 7:25, lo citamos esta mañana, pero vale la pena subrayarlo otra vez. Hebreos 7:25. Cristo, hablando de Cristo, porque Él es nuestro sacerdote resucitado y ascendido, Él puede también salvar perpetuamente. Él puede salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acércate a Cristo. Es en Él que tenemos la salvación eterna. Padre eterno, Príncipe de paz. En último lugar, número 4, asegúrate que estás viviendo una vida conforme a la gratitud que le debes a Dios por tu creación, por tu salvación y por el cielo eterno. Lo repito. Asegúrate que estás viviendo una vida conforme a la gratitud que le debes a Dios por su creación. Él te hizo. Tú vives. Estás respirando. Existes. ¿Sí o no? Estás viva. Estás vivo. Existes. ¿Quién te hizo? Dios es tu hacedor. Por tu salvación y por el cielo eterno. Las palabras del escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 12 y versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino eterno, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estas palabras, con eso termino. Hebreos 12, 28 y 29. Esas palabras, porque nuestro Dios es fuego consumidor, me recordaron el versículo que más me impactó de mi estudio de Isaías y la palabra eterna, eterno. Isaías 33, 14 lo cita. Y con eso termino. Isaías capítulo 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? La santidad de Dios es tanta, la pureza de Dios, la justicia de Dios. Que Isaías dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Hay algunos teólogos que creen que el infierno no es más que la santidad de Dios. Este versículo sería buena prueba de eso. ¿Quién va a morar con Dios? ¿Quién puede vivir con Él en esa santidad? El que camina en justicia, versículo 15, y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Dios eterno. Su palabra eterna. Salvación eterna. El cielo eterno. Oremos a Él.